Bueno, la situación es la siguiente. Entre 2015 y 2019, el sector CONICET, investigadores, becarias, personal técnico, perdió casi el 30% de su salario real. Uh-huh. A partir de diciembre del 2019, primero hicimos una jerarquización de las becas estaban bajísimas, pero a partir de ahí se hicieron 5 jerarquizaciones, que son estos aumentos de 10% por encima de la paritaria, porque, ajá, por supuesto, nosotros recibimos la paritaria de la Administración Pública Nacional, uh-huh, y que eso va relacionado con la inflación. Con este aumento, que es a partir del 1 de junio, nos acercamos bastante al salario 2015, salario o estipendio de becas. Uh-huh. Entonces, bueno, es un número interesante, es un buen camino. Creo que tendría que ser, estamos pensando en algo un poco más, pero también tenemos que tomar en cuenta una decisión del Gobierno Nacional, habiendo sufrido pandemia, sequía, las guerras, el famoso acuerdo con el FMI que nos perjudica tanto, y apostar a que el sector científico tenga un mejor salario es una decisión política muy importante.
Sin dudas, ¿no? Y además, Ana, precisamente y fundamental esto, ¿no? A raíz de la pandemia, como el común de la población que tal vez tenía a los científicos, y recuerdo esas primeras notas que íbamos haciendo con científicas y científicos a medida que iban generándose descubrimientos por la pandemia, la imagen que la mayoría tenía era la del científico loco despeinado y encerrado por ahí haciendo pruebas con cosas que te largaban humo, ¿no? Como uno ve en los dibujos animados, pero obviamente se puso a prueba la tremenda capacidad que tiene Argentina para generar grandes cosas.
Absolutamente, y fue una reserva que tuvimos y que pudo responder a una situación impensable como, uh-huh, fue la pandemia. Exacto. Y eso es una inversión del Estado argentino a través de sus universidades, conformando estos recursos humanos del CONICET y de otros organismos de ciencia y técnica, que tiene que estar, porque nunca sabemos lo que puede ocurrir. Estamos en un mundo globalizado, cambiante, y estos recursos son fundamentales. Y aparte se formaron con el esfuerzo de todos y todas nosotras, con nuestros impuestos, que son los que financian las carreras científicas. Entonces, nuestro deber es devolver lo que podemos para mejorar la vida de la gente. Y por otro lado, desde los gobiernos, sostener que la política científica es una política de Estado y que se sostenga, no cada 4 años estar pensando qué nos va a pasar. Eso no inspira vacaciones y hace que nuestros jóvenes se nos vayan.
¿Qué tal, Ana? Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Hay políticas públicas que muchas veces deberían ser mucho más, tener más en claro este tipo de cosas. Nos pasa a los comunicadores de los medios públicos también, lo mismo que decías vos. Pero bueno, me pongo en malo, me pongo en abogado del diablo, me pongo en Milei, versión Milei, y digo, no voy a cerrar el CONICET, ¿para qué sirve? Si preciso vacunas las compro, si preciso los datos del tiempo se los pido a algún, no sé, la Fuerza Aérea Norteamericana. ¿Para qué sirve el CONICET? A ver, explícame.
Bueno, decirte una cosa, cuando estuvimos en plena pandemia, cuando finalmente hubo vacunas, que fue muy rápido porque la verdad que la investigación fue rapidísima, 8 o 9 países se quedaron con casi el 90% de las vacunas. Uh-huh. Eso es decidir en un momento así entre la vida y la muerte. Uh-huh. ¿Eh? Y vos fíjate que en Europa vencieron más vacunas que las que recibió África. Sí. ¿Sí? Porque los países desarrollados y que manejan el mundo...
Pará, Ana. Sí. Da de vuelta ese dato porque por ahí fue a pasar. Se vencieron en Europa, o sea, no se usaron, se vencieron, las tiraron, sí, a la basura, más vacunas de las que usó África.
Sí, por eso hablamos que la ciencia y tecnología se tiene que desarrollar en el país, porque si no, es la vida de la gente, ¿eh? La vacuna lo demostró. Claro. Ahora que estamos en una transición energética, el CONICET junto con la Universidad de La Plata está desarrollando baterías de litio. Las chinas son más baratas y quizá que sí. Ahora, si el día que no quieran vendernos batería de litio y nosotros vendamos el litio como si fuera soja,
claro,
nos vamos a preguntar el día que no funcionen los celulares, después todo lo que es toda la industria automotriz, que en Argentina da 200.000 puestos de trabajo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y así puedo seguir con muchísimas cosas.
En ese ámbito, Ana, tomando como ejemplo las baterías de litio, pero sucede con muchísimas cosas aquí en la región, con, por ejemplo, parques eólicos que tenemos de estos últimos años, uno siempre va a la pregunta desde el desconocimiento. Teniendo este nivel de genialidad, de creatividad, de inteligencia aquí con nuestros científicos, con nuestros técnicos, ¿no es posible generar esos mismos elementos o hay que pasar por periodos de licencias que no se pueden franquear como para que una vez que se autorice la producción, ahí sí se pueda? Porque acá la capacidad la tenemos, lo que por allí no tenemos son los permisos.
Depende, vamos avanzando. La producción de baterías, que ya se está alargando en La Plata, hay dos provincias, Santiago del Estero y Catamarca, que ya compraron la tecnología para hacer, en el caso de Santiago del Estero, 5 veces más grande que lo que tenemos en La Plata, para hacer electromovilidad. Catamarca interesado darle energía a esas poblaciones tan pequeñas que es casi imposible hacerlo de otra manera.
Claro.
Y lo que trabajan con gasoil, que además de ser caro, es contaminante. Vamos avanzando. Yo creo que en parte, una parte de la población está entendiendo para qué, y que las empresas empiezan a acercar y a decir, tengo que resolver esto o aquello, ¿cómo pueden el sector científico y el universitario ayudarnos?
Aparte, tener en cuenta otra cosa, ¿no? Recordemos, durante la pandemia, cada descubrimiento que ustedes fueron haciendo en materia de todo lo que nos podamos imaginar que se tuvo que usar para la pandemia, al principio hacíamos las notas con ustedes en cada uno de los laboratorios del país por ese elemento en particular. Pero después esos elementos, esos derechos, esa patente ha sido adquirida por empresas privadas y habitualmente ahora la seguimos viendo en las farmacias, en las perfumerías, en las góndolas. Y fue el trabajo de ustedes.
Es lo que se llama escalado, ¿no? El escalado lo hizo las empresas privadas, pero mira cómo se benefician. El famoso barbijo Conicet, que nunca tuvo el nombre Conicet, pero toda la gente lo conoció como
Conicet. Totalmente.
Sí, el Rosita ese.
Que fabricaba toallas. Con la ayuda, la colaboración de dos investigadoras de Conicet, dos nanotecnólogas, en este momento han incorporado más de 100 personas y están haciendo un montón de productos y siguen trabajando con nuestros investigadores. Vos ves el producto, pero en realidad todo el asesoramiento y el desarrollo sigue siendo de investigadores de Conicet y de las universidades. Y esa gente, esas 100 personas que están trabajando, tienen un trabajo mejor. O sea que es ganancia de muchas maneras, ¿no?
Claro.
Cuando fabricamos acá, ahorramos divisas, algo que en este momento no tengo ni que explicar para por qué, y hacemos trabajo digno en el país, ¿no? Las dos cosas son importantísimas.
Totalmente, pero remarcaba también esto porque, insisto, por allí, cada cosa que está apareciendo en el mercado y que la promociona un laboratorio o la promociona una empresa, habitualmente ha salido de los laboratorios de ustedes, ¿no? No
sí,
de los laboratorios de esa empresa.
De las instituciones, ¿no? De
claro,
ciencia y técnica.
Claro. Así que, bueno, con más razón queríamos potenciar también la destacada importancia que tienen científicas y científicos de nuestro país. Ana, antes de cerrar, ¿hay algún anuncio en especial o hay algo sobre lo que ustedes estén trabajando que merezca ser ya difundido, anunciado, o hay que esperar al momento en que ya esté todo listo?
No, por ejemplo, tenemos la vacuna ARVAC Cecilia Grierson, que
sí,
está en fase 2-3, pero primera vez una vacuna desarrollada, diseñada en la Argentina, han llegado a esas fases. Estamos convocando voluntarios, así que es muy importante que se comuniquen con nosotros. Pensamos que para antes de fin de año tenemos una vacuna propia para los refuerzos contra COVID. Creo que eso es algo muy, muy importante.
¿Cómo es el tema, de los voluntarios?
Justamente eso, claro, la convocatoria
personas
sería
que tienen como máximo 3 dosis de vacuna, se le aplica alguna de las 3 que estamos, tenemos una contra una cepa, Omicron, otra contra otra cepa y otra contra las 2. Todos reciben vacunados, por supuesto, que ya pasó por fase 1, efectos colaterales nocivos, etcétera. Y ahora necesitamos, para hacer fase 2-3, una gran cantidad de voluntarios para poder estudiarlo.
¿La convocatoria llega a través del Ministerio de Salud
llega
a través de ustedes?
De Salud y de Ciencia y Técnica.
Ajá, bien.
Y lo estamos sacando en todos los lugares posibles para para tener más voluntarios para la vacunación.
¿Cuánta gente aproximadamente necesitan a nivel país?
Necesitamos alrededor de 20.000 personas.
Ah, bien, un número interesante. Sí. Bien, bien. Bueno, para aquella persona que nos esté escuchando y diga, no, ya está, ya cubrieron el número porque eran 100. No, no, son 20.000.
No, 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 así son que... muchos. 100 es en la fase 1.
Claro.
Con la fase 1.
Excelente. Bueno, Ana, gran noticia esta como para cerrar este encuentro, esta oportunidad que hemos tenido nuevamente de charlar. Ha sido un grandísimo placer, por supuesto, como siempre, los micrófonos a disposición para charlar sobre cosas tan valiosas como son ustedes y la tarea que realizan.
Bueno, muchísimas gracias, porque nosotros necesitamos difundir y que la gente sepa que la ciencia es un derecho humano y que ellos tienen que exigir que exista una comunidad, pero una comunidad que sirva a que, como decía antes, la gente viva mejor.
Claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. No, buen fin de...
Por nada, hasta luego.
Hasta luego.